Como les comentábamos al inicio de la nueva mañana, vamos a justamente comenzar un nuevo espacio aquí todos los jueves acerca de la comunicación aquí en la actualidad. Y para eso vamos a recibir al licenciado Óscar Horcajo, director de nuestra Uniradio, y vamos a estar conversando sobre la necesidad de una ley de servicios de comunicación audiovisual. Y nos vamos a plantear la interrogante si los medios son para todos. Bienvenido, Óscar.
Bueno, buenos días. Bueno, ahora sí, estoy acá de este lado del micrófono. Volviendo a viejos tiempos, en los inicios de la radio tuvimos un programa con la licenciada Analia Da Costa, y se llamaba Fenómenos Terciarios. Sí, hablábamos, bueno, hacíamos entrevistas. Pero bueno, vamos a ir directo a lo nuestro. Es decir, este espacio que, bueno, por ahora se llama comunicación, bueno, la gente dirá, nuestros oyentes dirán, comunicación. ¿De qué se trata? Vamos a tratar de circunscribirlo un poco, hablar un poquito de la necesidad de esto. Nosotros decimos que en este programa, en la nueva mañana, está todo lo que tiene que estar en una radio universitaria. Por lo menos como la pensamos nosotros, ¿no?
Claro.
En este equipo que tenemos. Y bueno, pensamos que si bien se tocan en algunos momentos estos temas, el otro día, por ejemplo, hubo una interesantísima entrevista a Edison Lanza, hablando sobre justamente los temas de lo que está sucediendo con este llamado y no llamado de la televisión digital, esta tecnología que viene a revolucionar los medios en Montevideo y en el resto del país. Pero bueno, hemos decidido hacer el intento de sistematizar un poco más esto y ver si todas las semanas podemos tener un poco de estas conversaciones acerca de la comunicación, y yo diría más concretamente, un poco más circunscrito a lo que pasa con los medios de comunicación.
Bien.
Que son parte de la comunicación, aunque no lo es todo. Y bueno, ¿por dónde empezamos?
Justamente comentábamos sobre la necesidad de una ley de servicios de comunicación audiovisual y, bueno, el informe que realizó el Comité Consultivo en el año 2010. También, bueno, como tú comentabas, sobre el tema de la adjudicación y los plazos que tienen que ver con el tema de los controles de la televisión. Y bueno, te dejo para que tú en realidad, bueno, seas el que cuentes un
poco. Este tema, aparentemente es muy complejo, todo lo que pasa con las leyes, quién tiene derecho a tener medios, cómo se hace, qué sé yo. En realidad el fondo del asunto es bastante simple, o por lo menos de nuestra mirada. Si nosotros, además, voy a agregar que estamos haciendo esto porque, en primer lugar, somos un medio de comunicación y tenemos el deber de hablar de nosotros mismos o de lo que pasa en nuestro sector. Y segundo, que somos parte de la Universidad de la República, que también se dedica a estas cosas. Y ha trabajado mucho estos temas y está involucrada con el resto de la sociedad para tratar de que, como decía por acá, los medios sean para todos. Entonces, bueno, en este aparente caos que hay de leyes, decretos, situaciones, que va a haber televisión digital, que no va a haber, que a quién le toca, que los medios comunitarios, hemos decidido empezar por un lugar que es el proyecto. El proyecto no. Los insumos que se realizaron en el año 2010 para intentar aportarle al gobierno elementos para hacer una ley de radiodifusión. Una ley de, se llama Ley de Servicios Audiovisuales, que no tenemos en Uruguay.
No.
O sea, en Uruguay lo que tenemos son la ley, digamos, madre que rige los otorgamientos. Es una ley de la época de la dictadura. Posteriormente a eso ha habido decretos, incluso hay una ley muy interesante que apareció por ahí, de la cual después ya también hablaremos, no sé si en esta oportunidad o en otra, que es la Ley de Radiodifusión Comunitaria. Pero bueno, en el año 2010 yo creo que sucedió una cosa muy importante, muy interesante, y que también habría que darle un poquito de contexto, o sea, ¿por qué se llegó a esa situación de este Consejo Técnico Consultivo que se nombró en el 2010? En el 2010 estaba en la Dirección Nacional de Telecomunicaciones Gustavo Gómez. Era el director, actualmente no lo es. Gustavo Gómez procede de la radiodifusión comunitaria. Por años trabajó en la Radio El Puente, una radio muy conocida dentro del medio comunitario, una radio de La Teja. Y bueno, esta persona, junto con otros integrantes de la sociedad y de la academia, todos estos años se interesó por el tema de qué sucedía con el otorgamiento de medios en nuestro país. Bueno, así que no es una cosa casual, ni mucho menos, es una cosa que venía de muchos años atrás y que se concreta porque se da la situación favorable, es decir, además un nuevo gobierno que se interesa por estos temas. Y Gustavo Gómez hizo una cosa muy interesante. Hizo un llamado a personas concretas. Ahora vamos a nombrar algunos de los que participaron de esto, porque es importante saber también de dónde viene esto. Gustavo Gómez hizo un llamado a personas, pero que si bien eran a título personal, esas personas representaban lugares, instituciones, que habían trabajado mucho por el tema de la comunicación o que tenían que ver. Por ejemplo, el presidente de esta comisión, que iba a ser acotada, una comisión nombrada, no recuerdo exactamente la fecha, pero a mediados de 2010, y tenía que hacer un informe al término de ese año, o sea que era una cosa puntual. ¿Para qué? Para alimentar la posible realización de una nueva ley. Este comité consultivo trabajó con un informe que ya había propuesto Gustavo Gómez, y bueno, a través de ese informe le fue modificando, fue discutiendo y fue aprobando lo que sería el informe final. Acá el presidente de esta comisión, que era honorario por supuesto, se trataba de Gabriel Kaplún, que es el actual director de la licenciatura en Ciencia de Comunicación. También estaba Rafael Inchausti, el presidente de ANDEBU, de la Asociación de Broadcaster, o sea, la radiodifusión privada uruguaya. Estaba el presidente de la Asociación de Radio del Interior, RAMI, Juan Brañas. Horacio Rodríguez, presidente de la Cámara de Televisión para Abonados. Estaba Diego Fernández, que era el directivo de la Asociación de Productores y Realizadores de Uruguay, una organización nueva que se llama SOPRO y trabaja con todo el tema de la audiovisual. Estaba Hernán Taján, directivo de la Cámara Audiovisual del Uruguay, y bueno, y algunos más. También representantes de organizaciones sociales, había nombrado más. Edison Lanza, representando al grupo Medio y Sociedad y Coalición por una Comunicación Democrática, una organización que hoy en día está haciendo mucho ruido por el tema este de la televisión digital. Y, por ejemplo, estaba José Imas, que era representante, era integrante de la radio comunitaria La Cotorra del Cerro, que está afiliada a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Bueno, esta comisión trabajó, como decíamos, en base al informe madre que había hecho Gustavo Gómez, y bueno, lo analizó muy concienzudamente en reuniones que eran semanales, que fueron acordadas por todos. Y en algunas cosas hubo acuerdos y en otras no hubo acuerdos, pero se pusieron los distintos puntos de vista. Y digamos que este informe se dividía en una serie de capítulos, en los cuales hoy vamos a entrar de a uno, ¿no? De a poquito, y vamos a ver a dónde llegamos en el día de hoy.
¿Cuáles fueron los principales puntos?
Ahí va. Una de las cosas que estaba en el informe que preocupaba mucho es cómo se adjudican los medios y cómo se hacen los controles.
Eso es bastante, nos preocupa a todos.
Bueno,
es importante.
Ahí va. Sería interesante ver esta historia de las adjudicaciones, ¿no? Porque, no sé si todos sabemos, por ejemplo, que las frecuencias de radio y de televisión, para hablar una cosa concreta, son bienes finitos.
Claro.
O sea, no hay espacio para todos. Aunque vamos a ver que ahora esas cosas están cambiando. Pero bueno, pero hoy por hoy, hasta que no haya una nueva tecnología que está ahí para aplicar, pero no se ha aplicado, que es la televisión digital, por ejemplo, todo tiene su acotamiento. O sea, pueden estar algunos y otros no pueden. Desde hace mucho tiempo, las Naciones Unidas han declarado que las frecuencias para radio y televisión son propiedad de la humanidad. Esto es un concepto fundamental. Ni siquiera son propiedad de los estados. Los estados lo que tienen que hacer es administrarlas para que todo el mundo pueda tenerlas y usarlas equitativamente. El problema, como decíamos hoy, que es un bien finito. O sea, acá, por ejemplo, en Montevideo puede haber solo tanta cantidad de radios. Hoy por hoy puede haber solo tanta cantidad de canales de televisión. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para adjudicar esos esos medios? Hasta ahora lo que ha habido es un llamado interesado, que lo hacía directamente el Poder Ejecutivo, y bueno, se otorgaba a alguien, no se sabía ni cómo. Lo que se plantea en este informe es que las adjudicaciones sean por concurso público.
Bien.
O sea, eso es lo primero, una cosa fundamental, o sea, como cualquier otra cosa que se va a distribuir y que sea finita, que no pueda haber para todo, bueno, tiene que por lo menos haber un concurso con garantías, concurso transparente, e inclusive con una cosa muy importante, o sea, que estas cuestiones no se decidan en un lugar encerrado por un tribunal, sino que es el tema de las audiencias públicas, que en Uruguay ya se han experimentado a través de la Ley de Radiodifusión Comunitaria. O sea, un lugar donde primero, digamos, una serie de requisitos, está bien, hay que llenar una cantidad de condiciones, habrá que tener, eso se presenta a la unidad de aplicación, que también vamos a hablar quién es el que decide esto, y después se va a una audiencia pública donde toda la ciudadanía puede participar y puede decir lo que quiera respecto al proyecto, a los proyectos que están en curso. O eso sería lo primero a establecer en la Ley de Radiodifusión de Medios Audiovisuales. La otra cosa que es interesante, que es importante, es el tema de los plazos. ¿Cómo es en Uruguay? ¿Vos sabés cómo es en Uruguay?
No.
Bueno, las adjudicaciones son provisorias y revocables en cualquier momento. Hasta ahora lo que ha sucedido es que las adjudicaciones fueron eternas. O sea,
siguen siendo del Estado, entonces.
Siguen siendo del Estado. El Estado las tiene que administrar.
Parcialmente.
Sí, el Estado las tiene que administrar y el Estado puede decir en cualquier momento... Vamos a tener una cosa concreta. Mañana el Estado puede decir Radio Carve, no puede, se le terminó el plazo. Pero eso no sucede.
No.
Los plazos que son revocables y provisorios han sido eternos, ¿no? Entonces, bueno, hoy hay un status quo, una forma de distribución eterna. O sea, de las primeras radios, las primeras televisoras son acá. Los cuatro canales que tenemos son del inicio de la televisión. Entonces... el tema de los plazos es importante. En el mundo no es así. En el mundo no es así. Por ejemplo, en Canadá se adjudican las frecuencias por un tiempo determinado, 10, 15 años, no recuerdo exactamente. Al término del cual se hace una audiencia pública, otra audiencia pública, y digamos, esos medios que debieron presentar un plan de comunicación son evaluados. Son evaluados para ver si realmente cumplieron. Y de pronto se hace un nuevo concurso. Bueno, acá nosotros la cosa no es así. Nos parece natural, además, ¿no? Nos parece natural. O sea, como, no, pero si yo tengo tal radio. La radio no es tuya. Estás utilizando un espacio que es de todos. Y como es chico y no cabemos todos, lo que hay que hacer es tratar de que haya la mayor cantidad de voces posibles al aire y, bueno, a ingeniárselas para que, bueno, algunos, todos no vamos a poder estar en el mismo momento al aire. Pero por lo menos que haya un recambio en el momento que sea necesario.
Y este proyecto, entonces, lo que está intentando es que haya plazos para la adjudicación.
Bueno,
de las
ahí está. Vamos a repetir que esto es solo un informe del año 2010 que se pide el gobierno, en realidad, porque la Dirección Nacional de Telecomunicaciones lo hace, para alimentar un proyecto de ley. Que un proyecto de ley que ya se dice que hay un borrador, nosotros no sabemos cuál es, se ha amagado varias veces. Se dijo que en el 2011 ese proyecto iba a pasar al Parlamento y no ha sucedido eso, estamos en el 2013 y todavía está eso ahí. Así que no sabemos. O sea, el Poder Ejecutivo no tiene obligación de tomar esto que estoy diciendo yo, sino este es el informe de asesoramiento que hace esta comisión plural, digamos, para que el Poder Ejecutivo vea lo que le sirve. Se supone que son los estudiosos de la cosa y gente que está metida en eso de todos los intereses y los puntos, ¿no? Bueno, acá el tema de los plazos, no, en la comisión esta no fue sencillo porque, por ejemplo, vimos que estaban las asociaciones privadas, ¿no? Como Andebu, Rami, y bueno, hay mucha resistencia. Eso tuvo un coletazo ahora con el llamado, el frustrado llamado a la televisión digital para radios comerciales, que lo veremos en otro momento.
Sí,
si hay una resistencia
el martes con Edison.
Con Edison Lanz. Hay una resistencia muy grande, es decir, acá nadie quiere que le den plazo para hacer las cosas, y bueno, es una cultura que existe en Uruguay, y no solo cultura, hay razones de poder y de lo importante, que es natural eso que exista, pero bueno, digamos, acá el Estado tiene su deber y de hacer cumplir las normativas que democraticen los medios de comunicación. Pero bueno, son puntos de vista. La otra cosa que se plantea en este informe, siempre hablando de la adjudicación, es el tema del equilibrio entre los sectores. Si en el Uruguay, hasta el año fines de 2007, había dos sectores de radiodifusión. Cuando digo radiodifusión, hablo de radio y televisión, ¿no? El sector privado comercial y el sector público estatal. O sea, teníamos todas las emisoras privadas que conocemos, y teníamos algunas emisoras del Estado, como son las del Sodre, Televisión Nacional. Bueno, después apareció TV Ciudad, que también es una novedad, digamos, una radio municipal, un canal tele, que bueno, tiene además el inconveniente de que es un canal cable, ¿sí?
Sí.
La negociación que hizo la intendencia, que creo que fue muy muy precaria, aceptó, digamos, tener un canal cable, que muchos no vemos. Yo, por ejemplo, no lo veo porque en Ciudad Vieja no llega TV Ciudad, por los canales de aire no llega, por lo menos en la parte donde yo estoy. Este equilibrio entre los sectores ya tuvo una consecuencia importante. Hay una ley que habla de que se crea un tercer sector, que es el sector social comunitario. Hay una ley de radiodifusión comunitaria aprobada en diciembre de 2007, la ley 18.232, que dice que inclusive hay que reservar el 33% del espectro radial y televisivo para los medios comunitarios. Inclusive ya hay una cantidad, vamos a seguir hablando de la aplicación que está en curso hoy de la radiodifusión comunitaria, porque es muy interesante, para ver las cosas positivas y las cosas negativas de su aplicación, que tampoco es sencillo. Pero bueno, se crea un nuevo sector, esto fue aceptado por todos. En el mundo es así.
Sí.
Nadie se ruboriza porque haya medios comunitarios. Hasta hace unos años en Uruguay eran palabra prohibida, se llamaban piratas, ilegales, clandestinas, en fin, una cantidad de motes y de cosas que esta ley, por lo menos, a pesar de que tiene algunos problemas en su aplicación, de que algún día hablaremos, pero está en curso, se está haciendo y ha legitimado a estos medios, ¿no? O sea, ya no es mala palabra, digamos. En cualquier persona puede escuchar la palabra radio comunitaria y no se asusta de repente, como en algunos casos cuando se decía que estos eran delincuentes, que estaban usurpando los medios de comunicación. En fin. Pero bueno, seguimos con cuando vos quieras. Me interrumpís. Otra de las posibilidades que habría que pensar es la ampliar el sector público a unidades educativas. Aquí entramos nosotros. Por ejemplo, vamos a hablar de nosotros mismos.
Claro.
Nosotros tenemos una radio, de la radio de la Universidad de la República, que es una radio pública, pero de un ente autónomo como es la Universidad de la República. Eso no está contemplado en las leyes actuales. Lo único que está contemplado son las emisoras del Estado, o sea, las emisoras del SODER. Pero los centros educativos no estamos contemplados. Nosotros acá hemos tenido, digamos, tenemos una potencia mínima que ahora estamos por ampliar y todo lo demás, pero como el área metropolitana de Montevideo está saturada, no entramos en ninguna ley y no tenemos permiso. Sí, hay países, no sé, vamos a poner el ejemplo acá, del otro lado del Río de la Plata, como Argentina, donde las universidades, que son muchas, las universidades públicas, son más de 40, tienen por ley la posibilidad de tener una radio de potencia respetable, 1000 vatios, y un canal de televisión, lo usen o no lo usen. ¿Sí? Una de las aspiraciones, y que está contemplada en este informe, es que en algún día, si se aprueba una ley, bueno, los medios, los centros educativos, como la Universidad de la República, pueden tener sus propios medios. Sin tener, o sea, que haya una reserva, sin tener que andar a los codazos y peleando como ahora,
sí,
para tener un lugarcito. Y esto es así porque va hacia el respeto que tiene que tener el Estado porque todos se manifiesten. O sea, y los centros educativos son un sector más, es una voz distinta, ¿no?
Y en cuanto al canal de televisión de la universidad que se prevé crear,
Bueno, este...
Seguramente le dediquemos otro capítulo, pero quizás bien. Para mencionar algo ya.
Estuvo...
que
estamos a... Bien, bien. Ayer mismo hubo en la Universidad de la República, en la Sala Mayolo, una reunión entre un equipo que ya está trabajando este tema, por lo menos en la parte teórica, ¿no? Ver si es posible o no un canal de televisión. Este, y la intención de la Universidad de la República es tener un canal de televisión. Después vamos a hablar, aunque Edison Lanza lo habló muy bien, este, y creo que es la persona indicada para hablar de estos temas, porque lo tiene clarísimo.
Seguro.
Este, pero vamos a ver las posibilidades que abre la televisión digital. Acá cambia todo. Es decir, la aplicación de la televisión digital cambia todo, porque prácticamente todo el mundo va a tener posibilidades y espacios para estar al aire, si las leyes lo permiten. Este, la tecnología está.
Sí.
El tema es si hay voluntad política para que todos puedan estar al aire. Este, bueno, esto de los centros educativos incluso podría ser pensado no solo para las universidades, puede ser pensado para liceos, ya hay en algunos lugares pequeñas radios acotadas. Este, por ejemplo, en Maldonado, en San Carlos, increíblemente, en un liceo, hay un permiso viejísimo. Creo que la radio ahora no está al aire. Pero bueno, es muy interesante la posibilidad de tener medios en centros educativos. Este, así que nosotros también seríamos muy beneficiados por esta ley que nos permitiera salir de este arrinconamiento que tenemos de potencia, que nos parece absolutamente absurdo. Este... el otro tema, otro de los temas importantes, fundamentales, es el tema de la autoridad de aplicación para aplicar esta ley. O sea, la creación de un consejo externo al Estado, este, un consejo plural donde estén representados todos los interesados en este tema de las comunicaciones, las organizaciones, en fin, y que permita que las resoluciones que se tomen sobre las adjudicaciones no pasen directamente, pongamos, por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo sí es el que firma, pero que haya una cosa más democrática que permita analizar qué pasa con esto. Y acá hay un tema no menor que está planteado, es que esta autoridad de aplicaciones, esta comisión, tenga recursos. Es decir, la aplicación de la ley de radiodifusión comunitaria está demostrando que el carácter honorario y voluntario de esta tarea es bastante inabordable. Es muy difícil trabajar en esas condiciones. O sea, porque además de tener los suficientes recursos mínimos, local, medios, viáticos, para moverse, se está pensando que además habría que profesionalizar esto, sin transformarlo en una cosa burocrática, ni mucho menos. Se podría rotar, en fin, no sé qué hacer, pero hay que darle medios a la gente para que trabaje en serio en esto, si no, es absolutamente imposible. Le pongo el caso del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, 5 o 6 personas que en forma absolutamente voluntaria tienen que controlar, digamos, todas las radios comunitarias del país. Para darte una noticia, para darte un dato, te digo que es al censo, al primer llamado, se presentaron 412 radios de todo el país. Bueno, imagínate cómo sería recorrer, ir a cada lugar y ver las radios que hay, cómo están trabajando. Sí. Es absolutamente imposible si no hay algunos recursos. Así que esto que parecería una cuestión administrativa de que la autoridad de aplicación contara con recursos no lo es tanto.
Es, una no, cosa, es muy importante.
Es muy importante, muy importante. En el tema de los controles, otra cosa que se vio fue el tema de limitar las cadenas y los arrendamientos. O sea, que haya una ¿sí? una regulación sobre estos temas.
Claro.
El tema de las cadenas es muy sencillo. ¿Sí? Acá de lo que se trata es que alguien no tenga un medio de comunicación y lo único que haga sea pasar cadenas de otros, arrendar los espacios y nada más. Vamos cerrando por acá, este es el cuento de una radio que había en un departamento, una ciudad llamada Trinidad, donde lo que había hace mucho tiempo, ¿no? Así que se puede decir tranquilamente. Había una radio donde la gente no conocía quiénes eran los propietarios de la radio ni quiénes hacían la radio, ¿sí? Iban ahí, golpeaban la puerta, ¿sí? Se sentía música nomás y nunca había nadie, ¿sí? Había una persona que vivía en Montevideo, iba, programaba la radio una vez por semana y se volvía, y esa era la radio. Bueno, esto es un poco una exageración, pero de lo que se trata también es eso. El tema de los arrendamientos tiene otra cuestión que me gustaría hablar también, y que ha tenido connotaciones en estos últimos tiempos respecto, por ejemplo, los arrendamientos de espacios, organizaciones proselitistas como los grupos religiosos, etc. Pero vamos cerrando por acá esto, me parece que hemos hablado demasiado, por lo menos.
Pero un tema bastante interesante que nos va a llevar varios jueves, seguramente.
Sí, sí, yo por lo que tengo acá entramos recién en el primer capítulo.
Exactamente, nos queda también seguir conversando acerca, bueno, de otro capítulo como es la competencia, la diversidad y la concentración de medios, muy importante, también el sector público estatal y el sector privado comercial, vaya si tendremos para conversar, y también el sector comunitario, como recién alguna cuestión estuvimos mencionando al pasar. Así que bueno, Oscar, te agradecemos este inicio de este espacio de comunicación, y el jueves que viene seguimos conversando sobre esta necesidad de una ley de servicios de comunicación audiovisual, y bueno, y este informe del Comité Técnico Consultivo que se reunió en el 2010 justamente a pedido del Poder Ejecutivo, y estamos a la espera, bueno, de qué será este proyecto.
Bueno, muy bien, nos vemos el jueves próximo entonces.
El jueves próximo seguimos con este espacio de comunicación.